UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Decenas de personas marcharon para mostrar su desesperación, su amor para los seres queridos que aún no encuentran por sus seres desaparecidos, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. 11 vehículos y una motocicleta con reporte de robo han sido recuperados en lo que va del año en Puerto Vallarta. Arrancan macromódulos de vacunación contra el sarampión en Puerto Vallarta. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, pues inicia también estas campañas de vacunación. Alcalde de Bahía de Banderas y síndica encabezaron esta jornada de vacunación contra el sarampión. Se llevaron a cabo en este 14 de febrero bodas colectivas junto al mar. En Bahía de Banderas, esta ceremonia estuvo muy emotiva, ya le vamos a comentar los detalles. Secretaría del Trabajo refuerza vínculo con empresarios de Puerto Vallarta y anuncia avances en juicios y reformas. AMPI Riviera Nayarit desmienten mala percepción de colapso inmobiliario y afirman que el destino sigue siendo muy atractivo para invertir. Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a este espacio de Noticias UDG, UDG Noticias en esta mañana. Hoy es lunes, estamos iniciando otra semana, 16 de febrero de 2026, lunes 16 de febrero de 2026, a nombre de todo este equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida. Estamos, repito, iniciando semana. Estamos como todas las mañanas de lunes a viernes, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Y desde luego en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Tenemos información para usted y déjeme comentarle que este fin de semana muy lamentablemente falleció el padre del presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía, el médico falleció, amigos del auditorio, ayer, hoy estarán realizando... continúan las honras fúnebres al destacado médico de Puerto Vallarta. Tenemos más noticias. Realizan presentación del segundo volumen de 100 años de poesía Puerto Vallarta. Le tendremos todos los detalles. Continúan las presentaciones de este libro. La Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, en alianza con la Feria Internacional de la Música de Guadalajara, la Coordinación Música de Cultura UDG y el Festival Port América Latitudes, anuncian una estrategia integral para garantizar el acceso para las y los estudiantes universitarios a experiencias culturales de alto impacto mediante un modelo innovador de boletos solidarios llamados boletos universitarios, becas culturales y activación territorial en centros universitarios. La Embajada de México en Portugal recibió de autoridades 3 piezas arqueológicas prehispánicas extraídas ilegalmente de México, una de ellas originaria de Jalisco. Los bienes serán repatriados en las próximas semanas mediante valija diplomática. La Universidad de Guadalajara impulsa, en coordinación con el sector industrial del estado, un modelo de educación dual que combina formación académica con experiencia laboral desde el inicio de la carrera, con el fin de reducir la brecha entre el aula y el mercado laboral. Y en Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro supervisó obras de rehabilitación urbana en Tepic. Subrayó que la inversión en infraestructura preventiva como la que mitiga inundaciones también forma parte del trabajo público orientado a mejorar la calidad de vida y a prevenir los desastres. Son las 9:08 a.m. Vamos a un resumen de noticias en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
Durante la presentación de la Ley Federal de Incentivos para la Industria Cinematográfica y Audiovisual, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este lunes se publicará en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece un incentivo fiscal de hasta 30% del impuesto sobre la renta para producciones cinematográficas realizadas en México, con el objetivo de atraer inversión y fortalecer al sector. Un grupo de simpatizantes se congregó frente a la Embajada de Cuba en México para expresar su solidaridad con la isla y rechazar el bloque petrolero impuesto por Estados Unidos. El embajador Eugenio Martínez Enríquez agradeció el respaldo y confió en que el gobierno mexicano mantenga el envío de ayuda material. En Querétaro, un juez dictó vinculación a proceso contra 30 presuntos integrantes del cártel de los Salazar, señalados por extorsión, cobro de cuotas y secuestro de comerciantes, a quienes mantenían en casas de seguridad cuando no cumplían con los pagos exigidos.
Internacional.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó la muerte de al menos 17 personas a causa de las inundaciones que afectan a Colombia desde inicios de febrero, situación que mantiene severas afectaciones para diversas comunidades. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría expresado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su respaldo a eventuales ataques contra el programa de misiles balísticos de Irán si no prosperan las negociaciones entre Washington y Teherán, de acuerdo con reportes citados por medios estadounidenses. Asimismo, Trump anunció que integrantes de su recién creada Junta de Paz comprometieron 5,000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza y la posible participación de miles de efectivos en fuerzas internacionales de estabilización y tareas policiales en el territorio.
Gracias a Montserrat Bernal y nos vamos con lo más destacado de la conferencia matutina. Por cierto, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que el fin de semana, antes de entrar de lleno con lo que se está manejando esta mañana en el impulso al deporte para nuestro país, déjeme comentarle que ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues dio el anuncio de los incentivos que se van a dar a la industria cinematográfica. Ahí estuvo en Palacio Nacional la actriz nominada al Oscar, productora y directora mexicana Salma Hayek, celebró la visión de la presidenta para implementar incentivos que apoyen a la producción de cine mexicano. Quizá, dijo, lo que no teníamos, así lo dijo, era esta presidenta. Y bueno, le comento que pues ahí se tienen las imágenes de esta reunión. Lo que dijo la presidenta es que se va a garantizar que realmente una producción internacional pues lleguen justamente para a realizarse en nuestro país a partir del apoyo. No tenemos comparación, señaló la actriz Salma Hayek, productora y directora mexicana, quien reconoció a la presidenta por su visión para apoyar al cine mexicano. Y vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció un plan integral de apoyo al cine nacional desde la formación, producción, exhibición y preservación, así como un nuevo incentivo fiscal del 30%. Vamos a escuchar.
Este incentivo tiene una comisión del gobierno que busca realmente pues apoyar, ¿no?, que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera a lo mejor no tendrían la oportunidad, y al mismo tiempo pues atraer producciones internacionales, pero garantizando que se contrate a las y a los mexicanos en todos los oficios que tienen que ver con la cinematografía, desde actrices, actores, pero también todos los oficios vinculados con el cine, que garanticemos que realmente una producción internacional no llega con todo y se va, sino que aquí se desarrolla pues todo este talento que tenemos en México.
Bien, Y esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum habló del programa Boxeando por la Paz, iniciativa que integrará a jóvenes boxeadores, boxeadoras profesionales como mentores de jóvenes para fomentar su incorporación al deporte y fortalecer entornos comunitarios. Vamos a escuchar a la presidenta de México.
Bueno, pues es este programa, ya lo mencionaron, los centros de trabajo son los gimnasios. Van a recibir un apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, las y los peleadores que se inscriban, junto con el Consejo Mundial de Boxeo, que es quien abraza el programa, y se abren las inscripciones.
Bueno, pues ya estaremos muy pendientes de estas inscripciones. Por otro lado, y en otro tema muy importante, es que el próximo 18 de febrero a las 11 de la mañana tendremos el simulacro regional. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, anunció un simulacro regional el 18 de febrero a las 11 de la mañana. Esto va a ser en la Ciudad de México y el Estado de México. Van a sonar 13.900 altavoces y la alerta en celulares. Además, habrá simulacros nacionales el 6 de mayo y el 19 de septiembre. Escuchemos a Laura Velázquez.
A cabo un simulacro regional en donde participarán la Ciudad de México y el Estado de México única y exclusivamente. Ciudad de México y Estado de México, próximo miércoles 18 de febrero a las 11 de la mañana, van a sonar 13.900 altavoces que están ubicados en esta zona de la Ciudad de México y Estado de México. Asimismo, sonará el alertamiento por telefonía celular, que por cierto, hoy se le informó a la presidenta, estamos ya trabajando en el nivel del alertamiento por telefonía celular.
Hoy 16 de febrero queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Marta, José y Nicolás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en 1911, por primera vez en la historia, se transporta oficialmente una carta por vía aérea. Esto en la India. En 1959, Fidel Castro es nombrado primer ministro de Cuba, con lo que se asienta plenamente la Revolución Cubana. En 1977, muere en la Ciudad de México Carlos Pellicer, poeta y músico, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Y en el año del 2005 entra en vigor el Protocolo de Kioto, un convenio internacional que tiene como objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que influyen en el calentamiento global.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Economía.
Vamos a ver cómo inicia nuestra moneda, cómo inicia nuestras finanzas. Déjeme comentarle que la semana pasada fue positiva para nuestra moneda. Vamos a ver cómo nuestra moneda se comporta en esta semana que está iniciando. Ha de ser positiva porque déjeme decirle que en estos momentos, que son las 9 de la mañana con 16 minutos, 9 con 16, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza de la siguiente manera. Antes déjeme decirle que el viernes 13 de febrero, pues el peso, nuestra moneda mexicana, cerró a su mejor nivel desde mayo de 2024. El peso mexicano cerró la semana pasada con una apreciación frente al dólar y se acerca, ¿qué cree?, a las 16 unidades. Es su mejor nivel, repito, desde el 31 de mayo de 1924. Y la cotización en estos momentos es de, a la compra, el dólar estadounidense 16 pesos con 63 centavos, se vende a 17.59. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 15 centavos, se vende a 17.16. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 58 centavos, se vende a 12.59, mientras que el euro se está comprando a 20 pesos con 8 centavos, se vende a 20.68.
Clima.
Vamos a ver cómo iniciamos esta semana. Vamos con nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues durante el pasado fin de semana, la alta anticiclónica se fue a los mares del Golfo de México, cruzó la península de Yucatán y se disipó en mares del Caribe. Esto permitió el avance del frente frío número 34, actualmente localizado en mares del Golfo, rozando la península de Yucatán. Dicho frente no trae masa de aire frío y no genera efectos de norte. Se disipará en las próximas horas. Por otro lado, desde ayer en la tarde se formó otra alta anticiclónica en la zona centro-occidente del país, por lo tanto regresan las agudas inversiones térmicas que concentran contaminantes atmosféricos en grandes ciudades. Hoy, doble no circula en la Ciudad de México y Estado de México y mala calidad del aire en Guadalajara, León, Toluca, Puebla, entre otras poblaciones. Al parecer, dicha alta anticiclónica estará estacionaria varios días más en los estados del occidente, favoreciendo tiempo bastante soleado con fuerte radiación solar y aumento de temperaturas, algo adelantado para mediados de febrero. Todavía estamos en la estación invernal. Mientras tanto, un nuevo frente frío se acerca a Tijuana y Ensenada. Se estará asociando con el jet subtropical, provocando tardes ventosas en Baja California y Sonora, con lluvias y algunas nevadas en Sierra Juárez y La Rumorosa. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos despejados, salvo algunas nubecillas en mañana y atardecer. Será un día bastante soleado, obviamente sin lluvia, con ciertas rachas de viento posterior al mediodía. Las temperaturas máximas superarán los 29 grados, la mínima fue de 18 y 19 en centros urbanos, 17 en poblaciones periféricas. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Pues muchos desaparecidos en nuestro país y lamentablemente Jalisco sigue encabezando esta lista de desaparecidos. Al regreso de la pausa le vamos a comentar sobre esta marcha que se hizo tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta, con Susana Carreño. Regresamos.
Muy lamentablemente, el estado de Jalisco, pues, es en donde más desaparecidos hay. A principios de este año, estamos con más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, concentradas la mayoría en el estado de Jalisco. A nivel nacional, 130 mil personas. Después de Jalisco sigue el Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Ciudad de México. Los estados con menores registros son Campeche, Tlaxcala, Yucatán, Tabasco. Pero también ya han incrementado el número. Lamentablemente, Jalisco encabeza las cifras con más de 15 mil casos, superando los 15.300 reportes del año pasado. Le sigue el Estado de México con más de 14 mil casos, le sigue después Tamaulipas con 13.500, Nuevo León 7 mil, la Ciudad de México pues también tiene cifras más o menos similares. Michoacán y Sinaloa presentan un alto volumen de desaparecidos y más desaparecidos. También los grupos de mujeres buscadoras, los grupos de mujeres que siguen buscando a sus desaparecidos. Este pasado fin de semana, decenas de mujeres marcharon para mostrar primero que continúan la búsqueda, su amor a sus seres queridos que se encuentran desaparecidos. Hicieron marcha tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta. Es Javier Santos que nos tiene esta información.
Decenas de personas marcharon de San Vicente a San José para mostrar amor a sus seres queridos que se encuentran desaparecidos en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta. Salieron la tarde del sábado de la Plaza de San Vicente y llegaron a la Plaza de San José exigiendo justicia, todo ello en el marco del Día del Amor y la Amistad. María Salinas, líder del colectivo Uniendo Corazones de Bahía de Banderas, nos dice por qué salieron a marchar este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Escuchemos.
Hoy, 14 de febrero, que es un día muy especial, salimos a pedir por la paz de todos ellos. Creo que no podemos darles un abrazo físico, porque pues imposible, pero se los vamos a mandar de todas maneras. Así que la idea del día de hoy es mandarles todo nuestro amor. Por amor a ellos, vamos a marchar.
Algunas personas llevaban consigo globos blancos que decía, te amo, papá. Ana María tiene 6 años buscando a su hijo, Gibrián Álvarez Díaz, quien desapareció en Bucerías. Nada se sabe del joven. Escuchemos a la señora Ana María.
Hoy es un día que alzamos la voz para nuestros desaparecidos y seguir en la lucha, ¿verdad?
¿Y cómo van todos los avances? ¿Ha habido en algo?
Nada, todo, desde hace 6 años todo sigue igual, vueltas y vueltas a Tepí, a Fiscalía, a desaparecidos. Y las carpetas siguen igual. La única esperanza que tenemos ahorita es la nueva fiscal que entró, que nos ha prometido que va a meter mucha gente de fiscalía para investigar todas las desapariciones. Es la esperanza que tenemos ahorita.
Miguel Darío Becerra Chávez, de 22 años de edad, cadete naval y pasante de medicina, desapareció el 20 de octubre del 2025 en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, cuando se trasladaba para realizar sus prácticas profesionales al hospital. Pero desde entonces no sabemos nada de él, dice su padre José Castillo, quien participó en esta marcha. El joven es nayarita, pero se crió en Tampico y se fue a estudiar a la Ciudad de México, dice el señor Castillo, a quien escuchamos ahora.
No tenemos indicios de nada, ni las cámaras, nada. Lo que es nada.
¿Las investigaciones?
Pues la Fiscalía de la Ciudad de México dio carpetazo
y nada.
Pero la abrieron en Tampico, porque el muchacho es de Tampico.
Janet es una joven que llegó de Vallarta para caminar a San José. Ella busca a su esposo.
Vengo representando al colectivo Una Luz para Nuestros Desaparecidos de Puerto Vallarta y pues venimos a apoyar para una caminata por amor a ellos, para que no sean olvidados y esperemos pronto encontrar a cada uno de ellos.
¿Tú en el caso específico tienes familia?
Yo busco a mi esposo desaparecido, se llama Edwin Enrique Camacho Ahumada y desapareció el 29 de noviembre del 2024.
¿En Puerto Vallarta?
En Puerto Vallarta, Jalisco.
¿Y desde entonces?
¿No? Desde entonces no hemos sabido nada y las autoridades pues seguimos igual.
¿El problema en Vallarta es grave?
Es muy grave, ¿por qué? Porque no tenemos mucha personal en fiscalía, tenemos que recurrir hasta Guadalajara para poder seguir con las carpetas.
Desde Bahía de Banderas, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con más información. Y 11 vehículos, una motocicleta con reporte de robo, han sido recuperados en lo que va de este 2026 en Puerto Vallarta. Osvaldo Granados nos tiene el reporte.
En lo que va del año, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Puerto Vallarta han logrado la recuperación de 11 vehículos y una motocicleta con reporte de robo vigente en diferentes puntos del municipio como resultado de los recorridos permanentes de vigilancia y prevención del delito. Tan solo la semana pasada se aseguraron 4 vehículos en distintas colonias. El primer caso se registró en la delegación Las Juntas, donde oficiales localizaron una camioneta Mitsubishi color gris sin placas visibles y en aparente estado de abandono. Posteriormente, en la colonia Santa María, elementos policiales ubicaron un vehículo Chevrolet Trax modelo 2024, también abandonado, el cual igualmente resultó con reporte de robo vigente, iniciándose los procedimientos legales correspondientes. La mañana del miércoles pasado, en la calle Río Potomac, agentes localizaron un Dodge Stratus color verde estacionado en sentido contrario y con signos de abandono en la colonia Fluvial Vallarta. Más tarde, en la colonia Las Arales 2, policías aseguraron un automóvil Audi modelo 2009 color rojo estacionado sobre la banqueta y también con reporte de robo vigente. Sobre la importancia de la denuncia ciudadana para los operativos de recuperación de vehículos, el vocero de la Comisaría de Seguridad Pública, Adán Leiva, comentó.
La Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta exhorta a la población a continuar realizando y utilizando la línea de emergencia del 911 para reportar cualquier actividad sospechosa o el robo de unidades, ya que la denuncia oportuna es la clave para el éxito de estos operativos.
Autoridades municipales reiteraron que los operativos de vigilancia continuarán de forma permanente y exhortaron a la población a reportar vehículos sospechosos o abandonados, lo que ha permitido incrementar la recuperación de unidades robadas durante el presente año. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias a Osvaldo. Amigos del auditorio, pues este fin de semana lamentablemente falleció el padre del presidente municipal de Puerto Vallarta, el arquitecto Luis Munguía. Todos los que laboramos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, nos unimos, y además toda la comunidad universitaria ya lo hizo en su momento a través de una esquela. La comunidad del Centro Universitario de la Costa expresa sus más sentidas condolencias al arquitecto Luis Ernesto Munguía González por el fallecimiento de su querido padre, el médico, el doctor Luis Munguía Fregoso. Descanse en paz.
UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos. Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos.
Continuamos con más información. Mire, este fin de semana, en viernes, recibí la llamada de un joven que, acompañado de su familia, me hacen un reporte. Me decían que lo habían golpeado, que lo detuvieron agentes de tránsito. De acuerdo a lo que él me dijo, y su padre también, es de que estaban jugando fútbol y de pronto lo mandan por los refrescos. Y él va, ni siquiera exceso de velocidad, portaba su casco porque iba en moto. Pero él nos va a narrar qué fue lo que pasó de una manera muy concreta. Y déjeme decirle, yo fui a verlo porque dije, seguramente va a ser la denuncia ante la fiscalía por golpes. Fue a la fiscalía, en la fiscalía lo tuvieron por lo menos 2 horas esperando para decirle que se fuera a hacer un examen médico para que le dieran el parte de lesiones. Él me mostró sus lesiones, que afortunadamente las grabé en ese momento, y pues tenía él que ir a hacer su al hospital regional, ya nos va a comentar, para que le dieran su parte médico. ¿Cuánto se tuvo que esperar en el hospital regional? ¿Le hicieron el examen médico? ¿No se lo hicieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Tu nombre completo, por favor. Hola. Acércate al micrófono.
Mi nombre es Lázaro Antonio Toledo Hernández. Y el día sábado que fuimos para el regional, estuvimos ahí aproximadamente desde la 1 de la tarde hasta las 6. Y no me atendieron de parte de ellos para darme el chequeo médico que me tenían que dar. Y
¿cuánto tiempo estuviste ahí?
Como desde la 1:30 hasta las 6 de la tarde más o menos.
¿Y no te atendieron?
No.
¿Y qué te decían?
Que no había médico, que tenía que esperar mi turno, pero pasaban más.
¿Eso fue
él? El día sábado.
El sábado, pero el viernes nos vimos en la fiscalía.
Oh, el viernes,
perdón. El viernes, sí, sí. Yo tengo imágenes de ese viernes que las estoy pasando aquí a nuestros compañeros, a Katia Sandoval de las redes. Le estoy pasando esas imágenes. Yo estuve afuera de la fiscalía, me mostró sus lesiones. En la fiscalía lo tuvieron, ¿cuánto tiempo? 1 hora y media.
Por ahí.
Para decirte que fueras al hospital regional. Lo mandan al hospital regional y escuchó usted, estuvo desde la 1 de la tarde hasta las...
como 6 aproximadamente.
Para decirle, no te lo vamos a hacer. Eso fue el sábado.
Sí, sí.
¿Y luego qué hiciste?
Fui a la Cruz Roja y en la
¿Cuándo?
Cruz Roja.
¿El mismo sábado?
Sábado. El sábado fui y el sábado ya me atendieron en la Cruz Roja.
¿Te la dieron?
Sí, sí,
lo
me
¿Lo traes?
No, se me quedó en la cama, en la cara.
Bueno, que lo traigan. Uh-huh. Y bueno, decirte, te dan esto, pero cuéntale a la gente por qué tienes esas lesiones. ¿Qué fue lo que pasó?
Oh, lo que pasa es que nosotros nos reunimos con los jóvenes para jugar fútbol. Y el día jueves después del servicio mi papá y yo fuimos al campo a jugar y ya como a las 10:30 es 45.
Cuando dices después del servicio, ¿a qué te refieres?
Oh, vamos a una iglesia.
Okay. Después de la iglesia se fueron
a jugar fútbol.
Después de jugar fútbol terminan de jugar y tu papá te dice vete por unos refrescos.
Correcto.
Okay. ¿Cuánto hay del campo de fútbol a donde fuiste? ¿Fuiste a un Oxxo?
Iba a ir a la tienda. Son 2 cuadras abajo. Ajá. Entonces yo me subí a la moto y otro menor conmigo para que él
trajera los refrescos.
¿Llevaban casco? No llevábamos casco.
¿Y luego te detienen por eso, por el casco?
No, no me dan señal de
explicación.
Nada, no.
¿Y luego?
Yo avanzo, doy vuelta y en cuanto doy vuelta el policía se jala fuerte y no me hace señalamiento de que me detengan ni nada. De hecho hay un video por ahí donde una muchacha explica cómo la patrulla se me mete y casi me arrolla.
Me vas a pasar todos esos videos. Claro. ¿Y luego?
Entonces al casi arrollarme, bajan a mi compañero, el de atrás lo bajan y lo recargan contra la policía del cuello. Y el otro policía me dice que me tengo que bajar. Entonces le digo que sí me voy a bajar, pero que me diga cuál es la razón por la cual me voy a bajar. Entonces él me dice que no me va a dar explicación, que me baje. Entonces yo le digo, no, sí me voy a bajar, pero dime por qué me tengo que bajar. Bueno, el chiste es que no me da ninguna razón por la cual me tengo que bajar. Entonces, al no darme razón, él se baja y con su antebrazo me lo pone en el cuello y me fuerza a bajarme de la moto. Y le digo que se detenga porque la moto se iba a caer, porque no tiene pata para detenerse y no me hace caso. Entonces yo sí me resistí un poco para no bajarme. Entonces entre los dos me agarraron uno del cuello.
¿Entre dos elementos?
Entre los dos me agarraron del cuello.
¿Ellos llevaban patrulla o moto?
Llevaban una patrulla municipal.
¿Qué número?
400, no recuerdo el número. Aquí lo traigo.
Okay.
Aquí lo traigo el número. Entonces ellos me bajaron. Entonces ya en el piso el oficial me dio una cachetada y me puso la primera esposa. Y al ponerme la primera esposa, yo no quería que me pusieran la otra porque pues, no había sentido que me arrestaran. Y yo le estaba diciendo que por qué. Y él me empezó a insultar y el momento se calentó. En eso yo le grité a Alexander, le dije, hey, ve por mi papá, corre por mi papá. Y mi papá ya venía de camino porque alcanzó a ver que la patrulla se jaló y supuso que venía sí. Concia hacia mí. Entonces al llegar mi papá, ahí por redes sociales todos dicen, no, es pastor y se alteró y todo eso. Y mi papá dice, ¿cómo te pondrías tú siendo papá si llegas y ves a tu hijo en el piso?
Me tenía en el piso.
Encima de la moto me tenía con la rodilla en el estómago, esposado. Y cuando yo a mi papá y todo, el oficial sacó su pistola y la puso hacia abajo, poniéndola en el pecho mío. Entonces yo ya estaba esposado.
¿Qué más pasó?
De ahí para afuera nos subieron a la camioneta, nos llevaron a la fiscalía y en la fiscalía el oficial me dijo que cuando quisiera.
¿A la fiscalía?
¿A dónde nos detienen? En
Ixtapa. Aquí por Ixtapa.
En Ixtapa, sí, sí. Uh-huh. Y ahí afuera el oficial me dijo que cuando quisiera, que él me dio un lugar donde lo podía encontrar para que nos diéramos un topón.
¿Así te dijo?
Sí,
¿y
sí.
qué más? Ha habido amenazas con algunos de tus compañeros, ¿no?
Llamaron el día de el sábado. Llamaron a mi amigo, le dijeron que ya dejáramos esto, que no querían que metiéramos demanda ni que hiciéramos nada.
¿Por qué?
Sí, nada más.
¿Pero tú vas a continuar?
Sí, sí.
¿Con todo?
Sí, yo voy a continuar con todo.
Muy bien. Entonces, cuando se exceden, si él cometió una infracción, se le presenta la infracción, le dice tienes que pagar tu infracción, en fin, incluso hasta en un momento determinado, si la infracción fuera muy fuerte, hasta les detienen la motocicleta. Pero no hubo nada de eso. No te entregaron ninguna infracción ni nada. Simplemente te golpearon. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, sí. No me entregaron nada, ni se llevaron la motocicleta tampoco.
Ya tienes tu parte médico. Hoy vas a ir a la fiscalía.
Sí, hoy voy a ir a la fiscalía.
Ahora, pasaron entre el jueves, el viernes y hasta el sábado te tomaron tu parte médico. ¿Cuánto? Dejaron pasar varios días muy importantes para una lesión. Afortunadamente, yo tomé un poco de video el viernes, al día siguiente de que te pasaron estas cosas. Pues se los comentamos, amigos del auditorio, porque obviamente cuando los elementos abusan de... pues este es un abuso de poder, no se vale, porque además llegaron muchas patrullas al llamado de este señor.
Sí.
¿Sabes cómo se llaman los elementos? Sí.
Ramón y Javier.
Los dos elementos de tránsito. Ellos mandaron a llamar más patrullas. ¿Cómo cuántas llegaron?
Habían unas 12 patrullas.
¿12?
12 patrullas. No, sí, llegaron cortando cartucho. Se bajaron. Hay un video también ahí donde se escuchan cómo cortan las armas. Y yo les grito que por qué están haciendo eso si nadie tiene armas ahí. Sí, sí.
Imagínese usted, 12 patrullas.
Y aparte como 4 motos.
Donde deberían de estar no están. Donde con quienes se deberían de poner así, no lo hacen. Vamos a continuar con más. Si me permites, nos vamos a otra información, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que uno de cada 3 casos de sarampión se encuentran en el estado de Jalisco. Vamos con Rocío López Fonseca, que nos tiene este reporte.
Hasta el 13 de febrero, la Secretaría de Salud Federal registra 1.765 casos de sarampión en Jalisco, 64 más que el día 12. México reporta 3.046 casos confirmados de sarampión al 13 de febrero. Jalisco sigue en primer lugar. Le sigue Chiapas con 299, la Ciudad de México con 186 y Sinaloa con 154 casos. Se reportan también 2 muertes, una en Michoacán y otra en Tlaxcala. La Secretaría de Salud Estatal informó que se han desplegado más de 2.000 brigadistas para cortar las cadenas de contagio. El fin de semana operaron más de 70 módulos de vacunación para reforzar la aplicación. Para UDG Noticias, Rocío López Fonseca.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y pues en esto del sarampión, déjeme comentarle, les tenemos que recordar que por favor se vayan a vacunar, además de que pues están los módulos, están pues una serie de actividades para que usted se vacune. Déjeme comentarle que hay macromódulos de vacunación contra el sarampión aquí en Puerto Vallarta. Le tenemos todos los detalles sobre estos macromódulos. También ha habido aquí en el Centro Universitario de la Costa, ha habido campaña de vacunación. Se han vacunado contra el sarampión, contra la influenza, contra el COVID, contra el tétanos, aquí en el Centro Universitario de la Costa, pero el gobierno municipal y la región sanitaria número 8 habilitaron puntos en la clínica Doctor Tucán del Coapinole y también en Costco para ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la población. El pasado fin de semana, el sábado, la prevención contra el sarampión, con el arranque de los macromódulos de vacunación de la clínica médica Doctor Tucán en el Coapinole y Costco, en coordinación entre el gobierno municipal y la región sanitaria, la octava región sanitaria de salud, con el fin de facilitar el acceso a las familias y ampliar la cobertura en el municipio. Y entonces, pues, en donde haya todos estos módulos, no deje de vacunarse, como lo están haciendo también en Bahía de Banderas, que por cierto, ahí el presidente municipal Héctor Santana y la síndico, también la síndica, pusieron el ejemplo vacunándose. Javier Santos, adelante.
Largas colas realizaron servidores públicos para vacunarse contra el sarampión este viernes en el patio de la Presidencia Municipal de Valle de Banderas. El alcalde Héctor Santana y la síndica Daniela Sagún Flores pusieron la muestra al ser los primeros en que personal de la Secretaría de Salud de Nayarit les aplicara el biológico. La síndica y de profesión médica envió el siguiente mensaje tras vacunarse. Escuchemos.
Reiterar que la única manera que tenemos de prevenir la transmisión del sarampión es mediante la vacunación. Entonces, este tipo de epidemias que volvemos a tener, que se reactivan los casos, es debido a que se logra controlar y creemos que con eso ya no va a volver a haber casos. y se deja de tener esta, pues la cultura de la vacunación. Entonces, reiterarles que la única manera de prevenir es vacunándonos, invitarlos a todos a que se acerquen a los centros de salud, que completen los esquemas de vacunación, si como adultos no los tienen completos, y a los niños, pues como padres, como adultos que somos, es nuestra responsabilidad llevarlos a vacunar.
En su turno, el alcalde Héctor Santana mencionó que se encuentra en alerta ya que Nayarit está rodeado de estados como Jalisco con alta incidencia de casos de sarampión. Por ello, invitó a vacunarse. Escuchemos al alcalde Héctor Santana.
Gracias a la síndico municipal. Y bueno, pues ya nos pusieron el ejemplo, ahora voy yo. También quiero invitarlos que también en las unidades médico-familiares, en la hospital del IMSS, en Tondoroque, en Mezcales y en San José, y también en el Hospital 33, se están aplicando estas vacunas. Así es de que, por favor, todos acudamos a vacunarnos. Nada más, si tienes temperatura, bueno, no se puede poner la vacuna. Si tienes alguna enfermedad venérea activa, tampoco. Si tienes las defensas bajas, tampoco se puede, y embarazo, tampoco se puede aplicar la vacuna. Si hay personas que tienen arriba de los 49 años que tienen la duda de que se les haya aplicado la vacuna o que no les haya dado el sarampión, entonces pueden aplicarse la vacuna.
Finalmente, el presidente municipal dijo que en el municipio existe actualmente un solo caso activo de sarampión. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Bien, ¿cómo vamos en el sarampión en este 2026? La Secretaría de Salud difundió la lista completa de los casos de sarampión confirmados, acumulados desde 2025 a finales a 2026. A la fecha, encabeza Chihuahua con 4,508 casos, Jalisco con 2,429 casos, Chiapas 546, Michoacán 306, Guerrero 281, Sinaloa 244, Ciudad de México 233, Sonora 166. Así va esto del sarampión en nuestro país. Vamos a continuar con más información. Y la Secretaría del Trabajo está reforzando el vínculo con empresarios de Puerto Vallarta y anuncia avances en juicios y también reformas. Miguel Ángel Ocaña nos tiene los detalles.
El secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Ricardo Barbosa Asencio, sostuvo un encuentro con empresarios de Puerto Vallarta para presentar los avances en la transformación de la dependencia y abordar reformas laborales de alto impacto. Bajo el enfoque de una secretaría de primer piso cercana y resolutiva, el funcionario destacó la reducción histórica del rezago en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Al inicio de la administración, explicó, se heredaron 15,000 juicios pendientes, en 2024 se concluyeron 5,000 asuntos y en 2025 la cifra ascendió a 25,000 expedientes resueltos, posicionando a Jalisco como líder nacional en resolución de casos en un solo año. Estamos demostrando con hechos que la Junta de Conciliación está cambiando, afirmó Barbosa Asencio, al subrayar que se han eliminado prácticas como embargo sin previo aviso y se implementó la atención directa para que empresarios conozcan el estatus de sus procesos. En materia de inspecciones laborales, presentó la estrategia de medicina y vacuna. La primera implica atención inmediata ante irregularidades y tolerancia cero a la corrupción. La segunda consiste en un distintivo de buenas prácticas laborales que exime de inspecciones ordinarias por 2 años a empresas que acrediten el cumplimiento en afiliación al IMSS, pago de PTU y comisiones mixtas.
Es importante esas dos cosas, afiliados al Seguro Social y temas de seguridad. En todo lo demás, podemos ser flexibles y ayudarnos a sacar adelante las inspecciones. Decía que eso era la medicina, la vacuna, que ahorita platicamos un poco del tema del sarampión. Hay un distintivo de buenas prácticas laborales al estilo Jalisco, que vaya con el imagino que vaya lo tuvieron. Con eso, te acercas con la secretaría, te asignamos un ejecutivo de cuenta que te realice las comisiones mixtas, los contratos, la afiliación al IMSS, el pago de PTU, etc. Y te doy un distintivo de buenas prácticas laborales en los cuales no sales de 2 años. Esa es la vacuna.
Sobre reformas clave, explicó que la llamada ley Silla ya está vigente, aunque la dependencia prioriza la capacitación antes que la sanción. Respecto a la jornada de 40 horas, detalló que la reducción será gradual, de 48 a 40 horas, iniciando con 46 horas en 2027, además de ajustes en el esquema de horas extras a partir del 2 de mayo de 2025. Durante la reunión también se abordaron acciones preventivas ante el Mundial de Fútbol 2026, coordinadas con la Secretaría de Salud Jalisco y la necesidad de reforzar protocolos contra el turismo sexual infantil. Finalmente, anunció la instalación de módulos para tramitar la tarjeta única al estilo Jalisco en centros de trabajo, a fin de mitigar el impacto del aumento al transporte público en la economía de los trabajadores, y reiteró su disposición de mantener un canal directo con el sector productivo en la región. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y vamos contigo de nueva cuenta porque desmienten percepción de colapso inmobiliario. Así lo afirma la AMPI. Vamos a escuchar esta información.
El análisis de datos se ha convertido en una herramienta clave para comprender el comportamiento real del mercado inmobiliario en la región, aseguró Miguel Tejeda, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Riviera Nayarit, al destacar que la información estadística permite tener un GPS actualizado del destino. En conferencia de prensa, explicó que actualmente en Puerto Vallarta la oferta de habitaciones se encuentra en un equilibrio 50-50 entre hoteleras y no hoteleras, mientras que en Nayarit la proporción es 60 hotelera y 40 no hotelera, aunque la tendencia apunta a que en un par de años también alcance el 50-50. En cuanto al comportamiento del sector inmobiliario, Miguel Tejeda rechazó versiones que hablan de un estancamiento.
Mucha gente dice, está colapsado, está parado, pero si vemos la data, pues no está parado. O sea, en el pico del 2003 se vendían 2.800 unidades por año. Este año 2026 se van a vender 2.600. Realmente 200 unidades no hacen la diferencia. El destino sigue siendo muy bueno, sigue siendo muy atractivo para invertir. Nada más que la oferta-demanda se compensó 4 o 5 veces más. Antes había un participante, ahora hay 5 veces de participantes con la misma derrama. Y es eso lo que está pasando, pero la data nos da que el destino va para arriba.
El líder inmobiliario subrayó que lo que ha cambiado es la dinámica de la competencia. La demanda se ha quintuplicado en número de participantes, lo que genera una mayor distribución de la derrama económica, aunque el volumen global de ventas se mantiene sólido. Finalmente, sostuvo que la tendencia general del destino es positiva y que la inversión se ha mantenido constante. Añadió que el reto está en la organización del sector empresarial para innovar y adaptarse a un mercado más competido, pero respaldado por datos que confirman un crecimiento sostenido. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y este fin de semana, en viernes, se llevó a cabo la primera sesión ya del Consejo Técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico Participativo. Déjeme comentarle que esto ha sido por etapas para llegar a este momento. Ya está el Consejo Técnico, está el Consejo Ejecutivo, y ha habido todo un proceso, varios talleres, asambleas, la creación del Comité de Ordenamiento Ecológico, integrado por representantes sociales, técnicos y por el propio gobierno, para integrar la visión de la comunidad en la planeación del territorio. Esto consta de varias etapas, y estas se han ido cumpliendo hasta llegar, que ya estamos a dos pasos de que pase a Cabildo, y de Cabildo se apruebe y ya pase a ser pues ley. Aquí en Bahía de Banderas, créanme que son pocos los municipios en el estado de Nayarit y en México que han llegado a este tipo de pues elaboración, la caracterización, diagnóstico, pronóstico, propuestas y gestión para la conservación del medio ambiente, proteger la biodiversidad y ecosistemas. Este ordenamiento es para definir la gestión ambiental, para establecer políticas de aprovechamiento sustentable, preservación o restauración. Y desde luego que entre todos, ¿verdad?, definir lo que se quiere para nuestro territorio, cumpliendo, respetando, bienvenidas las inversiones, pero respetando las leyes que ya existen y las que se tienen que adecuar para cuidar el medio ambiente, pues tendrán que hacerse. Ya se llevó a cabo esta reunión en la que estuvo pues la titular de medio ambiente, obviamente también la presencia del presidente municipal, de la síndico de Bahía de Banderas. Ahí estuvo también desde un principio, que ha estado en todos estos talleres, el doctor Jorge Telles, quien encabeza justamente este consejo técnico, y todos y cada uno de los que integramos este programa de ordenamiento ecológico participativo. Continuamos con más y le informo que se llevaron a cabo este fin de semana, en 14 de febrero, las bodas colectivas junto al mar, y fue encabezado por el matrimonio del presidente municipal Héctor Santana. Su esposa estuvieron ahí departiendo con los nuevos matrimonios. Escuchemos a Javier Santos. Adelante.
Un total de 142 parejas formalizaron su matrimonio tras cumplir con los requisitos que establece la ley. Fue el alcalde Héctor Santana quien casó a las parejas junto al mar en el marco del Día del Amor y la Amistad. El presidente municipal les habló a las parejas de lo que representa el matrimonio. Escuchemos.
Quiero decirles que el matrimonio es la unión legal que se establece por la voluntad entre dos personas que se aman, con el objetivo de una plena comunidad entre ambos, de una forma estable y duradera. Es también el compromiso entre dos personas. Es una afirmación de la vida, un vínculo espiritual, emocional e intelectual.
Junto a su esposa Margie Zúñiga, el alcalde dijo que el matrimonio es un compromiso eterno y una aventura en la intimidad.
Al unirse en matrimonio, están declarando públicamente sus sentimientos y el compromiso que se han guardado de forma privada, confirmando de esta manera la confianza y lealtad que juntos seguirán compartiendo. Por lo tanto, la institución del matrimonio no debe tomarse a la ligera, ya que simboliza el más grande compromiso en todos los niveles, por lo que deberán aprender a enfrentar los retos y los obstáculos que la vida les presente de manera cordial, razonable y amorosa, evitando así claudicar en el primer desacuerdo.
En el matrimonio es necesaria una verdadera comunicación y empatía, tolerancia y expresión libre de sentimientos, agregó el alcalde, a quien escuchamos nuevamente.
Tengan también presentes y recuerden cada día que tengan algún desacuerdo que el amor es paciente. El amor no es celoso. El amor no es arrogante. El amor no se irrita con facilidad. El amor, lo más importante, el amor nunca falla.
La boda colectiva se llevó en la playa de Destiladeras, en Punta de Mita. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Y también este fin de semana, que estuvo con muchas actividades, déjeme comentarle que no nos podíamos perder la presentación del segundo volumen de 100 años de poesía en Puerto Vallarta. Esto fue en la Biblioteca Los Mangos, la presentación de esta obra a autoría del doctor Edmundo Andrade Romo, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa, de aquí de la Universidad de Guadalajara, y que forma parte de un proyecto editorial dedicado a la recopilación, preservación y difusión de la producción poética vallartense a lo largo de 100 años, a lo largo de un siglo. Esto fue para recuperar la palabra que permanece, que es la poesía viva, porque la palabra todavía respira. Y en este libro presentó algunos poemas que fueron leídos y que fueron también rescatados por el poeta Edmundo Andrade en la elaboración del segundo libro, 100 años de poesía. Y qué mejor que usted, a lo largo de esta programación, escuche varios de los libros. Vamos a pedirle la autorización al doctor Edmundo Andrade para que a lo largo de la programación, pues las voces, sea por los propios autores o por nuestros compañeros, se den lectura a estos poemas, que la verdad no nos debemos de perder. La presentación de este libro estuvo a cargo del licenciado Ricardo Cimental, quien destacó la relevancia del libro como un ejercicio de memoria cultural que contribuye al reconocimiento de los escritores locales y al fortalecimiento de la identidad literaria de nuestra región. Felicidades a todos ellos y felicidades a nosotros por contar con un libro como este, este segundo volumen de 100 años de poesía en Puerto Vallarta. Nos vamos, amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias a Katia Sandoval en el streaming, en las redes sociales, en la producción de noticias, Montserrat Bernal, en la producción general, José Isabel Gómez, y desde luego a usted, Gracias por estarnos sintonizando. Se despide de ustedes Susana Carreño. A continuación, el Expreso de las 10. Y como cada lunes, estamos con algunos especiales de la Universidad de 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Y todas las voces cuentan miércoles y viernes. Que tenga usted un excelente inicio de semana.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.